Lo primero que quiero es agradecerle a Radio Educación que me dé la oportunidad de tener una comunicación con sus radioescuchas sobre el problema del arte y sobre todo el problema del arte moderno. Voy a hacer un programa que va a constar de 20, que le he titulado Territorios del Arte Contemporáneo. Desde el nacimiento del arte moderno a esto que se ha dado en llamar la muerte del arte o el fin del arte. Evidentemente, para plantear esto, necesito remontarme a los orígenes del arte moderno, es decir, al Renacimiento, al Barroco, al siglo XVIII, al Romanticismo, a la segunda mitad del siglo XIX, periodo que me va a ocupar aproximadamente 6 programas. Los demás van a ser consagrados, y ya explicaré ahora la secuencia, al arte del siglo XX y a lo que corre del siglo XXI, a lo poco que corre el siglo XXI, tratando de hacer un diagnóstico de lo que creo yo que va a ser el arte del siglo XXI.
Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
¿Por qué el arte? Esta es la primera pregunta que yo me haría y haría al público. En primer lugar, porque creo que si pensamos la modernidad, que es el tema de nuestro tiempo, es la modernidad. No es un tema erudito, escolástico, libresco. Pensar la modernidad es pensarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, quién nos habla, cuál es nuestra identidad, por qué actuamos como actuamos, por qué el mundo está como está. Es decir, la interrogación sobre la modernidad es una interrogación insoslayable, en donde nos va la propia vida y donde va el destino de los pueblos actuales. Ese es el centro, pero esa reflexión yo la voy a hacer justamente desde el arte. Y creo que la modernidad vista desde el arte es heterogénea, discrepante del examen de la modernidad visto desde la civilización técnico-científico, político y económica. Creo que hay ahí que una de las características del arte moderno es ir a contrapelo de la modernidad oficial y de la modernidad institucional. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar con detalle, de un modo exhaustivo, dentro de los límites de un programa de este tipo, y espero que en un lenguaje comprensible, sin que ello implique, desde luego, bajar el nivel. Si es verdad, como yo lo pienso, que el arte moderno va a contrapelo de la modernidad institucional, evidentemente se desprende de ello que aquí no vamos a hacer una explicación del arte de tipo sociológico, sociologizante, en donde se trata de ver el arte como expresión de los problemas social-políticos que serían los que tendrían en última instancia la dimensión determinante. Y no lo podemos hacer porque si justamente el arte va contrapelo de ello, difícilmente de esa realidad, que es la realidad criticada, puede deducirse la especificidad del arte. Esto no quiere decir que no haya algunas líneas del arte sometidas, dependientes, epigónicas, que respondan puntualmente a la realidad institucional. Pero justamente esas dimensiones del arte son las que menos importan. Son las dimensiones que han sido olvidadas y que están siendo permanentemente olvidadas porque olvidan precisamente su función crítica, contestadora, marginal y revulsiva que caracteriza a lo que yo creo. Y desde luego esto implicará que haga yo una selección de lo que creo que son los momentos centrales y los artistas fundamentales y las aportaciones que hacen en esto que es la odisea del arte moderno. Este es entonces lo que va a atravesar esta pregunta y esta demostración, es lo que va a atravesar el conjunto de los programas. Aquí vamos a tratar de que esto no sea una caja de Pandora, en donde cada programa sea una sorpresa y donde saquemos conejos de la chistera. Vamos a tratar de ir adelantándole al auditorio lo que vamos a ir viendo en cada programa e inclusive las obras fundamentales que vamos a analizar y algunas indicaciones de tipo bibliográfico muy esenciales, por supuesto, que creo que les pueden ayudar a adelantar lo que semana a semana vamos a ir nosotros exponiendo aquí. Precisamente para que ellos tengan un elemento contrastante con lo que nosotros vamos a señalar aquí y tengan ya unas lecturas previas y unas observaciones previas de las obras que vamos a comentar para que entonces puedan entender perfectamente y no las agarre de sorpresa lo que nosotros vamos a estar exponiendo. O sea, la metodología entonces del programa pues es una metodología que trata de facilitar las cosas al radioescucha y no de complicarse arbitrariamente. Nosotros en la secuencia, decía, vamos a dar algunas señales sobre lo que es, vamos a empezar un poco diciendo lo que es el arte cristiano, ¿no? El arte cristiano en líneas así muy, muy esenciales, casi entre alfileres, porque no es nuestro tema, pero sí establecer las pautas centrales para poder explicar en qué consiste la ruptura moderna, en qué consiste la emergencia de un campo de valores que justamente surge desmarcándose de eso que ha totalizado la historia de Occidente desde la conversión de Constantino y que ha marcado al arte bajo la preceptiva de esa religión, que es la religión de Occidente, el gran pilar junto con Grecia de la cultura occidental, que es el cristianismo. Vamos a ver entonces también el propio debate del cristianismo, ¿no?, rápidamente, y vamos a ver cómo dentro del propio cristianismo se va a empezar a dar la condición de apertura de la diferencia que lleva y conduce a la modernidad. Hecho esto, vamos a recalar las figuras más importantes del Renacimiento y del Barroco, sobre todo en algunas obras de arte, que luego explicaré por qué estas obras y cuál es la finalidad de analizar estas obras. Yo adelantaría ya que el próximo programa empezaríamos el análisis de ellas. Serían fundamentalmente las estancias del Vaticano de Rafael y sobre todo la Escuela de Atenas. Puesto que la Escuela de Atenas es, y en general las estancias del Vaticano, son un manifiesto de la pintura, un manifiesto del lugar que ocupa ya el arte, las artes plásticas, en el mundo de las artes y de las humanidades. Vamos a ver cómo los artistas hacen obras que son manifiestos, es decir, los artistas son más que artesanos, seres pensantes. Y sus obras son una incitación al pensar, no solo un convite visual que produce, destinado a producir un placer estético, sino también nos llevan a una compleja reflexión sobre el ser del arte y sobre el ser en general. Esto de que la pintura es pura manualidad y de que durante la pintura no ha habido pensamiento, pues es simplemente un disparate moderno, quizás propiciado por la ignorancia de lo que ha sido la historia de la pintura y la historia de las artes plásticas en general. La segunda cosa que analizaríamos sería un cuadro muy controvertido. Todavía está abierta su interpretación, que es la Tempestad del Giorgione. El cuadro de la Tempestad del Giorgione, que de alguna manera funda lo que será la Escuela de Venecia, ya diremos en qué sentido, la Escuela Veneciana. Y además es el lugar, en mi opinión, donde se propicia el retorno de Dionisio y de lo dionisiaco. Y entonces la redención de la carne, del cuerpo, de la carnalidad, pero además esto se va a hacer a su vez con una pintura, ¿no?, un modo de pintar, una técnica, un modo de pintar que precisamente sea consecuente con eso que se está queriendo redimir en el cuadro. La tercera obra que vamos a analizar, pues vamos a analizar un poco a Miguel Ángel, diremos algunas palabras sobre el juicio final y sobre el sentido que tiene la obra de Miguel Ángel en general y el juicio final en particular. Y lo que se abre con esta obra, ¿no?, en esto que se ya han llamado el manierismo, o lo que yo llamaría concretamente el manierismo fuerte, y yo sobre ese concepto tan controvertido también trataré de expresar lo que pienso. Ya en lo que es el siglo XVII y en pleno barroco, pues haré un señalamiento general de la obra de Rubens y de la obra de Rembrandt, y me detendré específicamente en un análisis de otro cuadro también muy controvertido, del que no se acabará nunca de hablar, que son las Meninas de Velázquez, que por supuesto en todo esto pues uno juega, uno pone sus cartas sobre la mesa y da su interpretación, que es una interpretación tan válida o tan equivocada como cualquiera, pero uno tiene que jugar por sí mismo y poner en juego su propia estructura de interpretación, ya que yo todo este programa en realidad pues es el resultado también de un libro que yo estoy escribiendo sobre el arte occidental en su conjunto, ¿no? Y del que han estado saliendo últimamente algunos capítulos. Hecho este resumen apretado, pasaremos a la disputa entre ilustración y romanticismo. Y ahí explicaré yo muy bien esto que yo llamo dos modernidades heterogéneas, enfrentadas y que van a vivir en un conflicto, dado que sus fundamentos no se corresponden. Y la cultura del romanticismo, que es donde se funda ya de un modo muy complejo, filosófico, poético, el fundamento último de lo que podría ser una línea profunda de lo que es el arte moderno. Vamos a ver este debate puntualmente, vamos a mostrar muy claramente cuáles son las diferencias y cuál es el punto de conflicto y cómo estas diferencias generan proyectos de relación hombre-hombre-mundo diferentes e inencontrables, y cómo este conflicto de interpretaciones que se concreta en proposiciones de modos de vida, de modos sociales y de obras y de establecimientos de lo que es el papel del hombre en el mundo, pues genera estas diferencias, decía yo, que marcan esta cultura del arte que va a contrapelo, repito, de la modernidad oficial. Ahí veremos también después, ya en la segunda parte de este siglo XIX, pues los poetas malditos, ¿no? Los pintores malditos, el impresionismo, el posimpresionismo, con la intención en todo esto de dejar sentados de un modo, espero, firme los cimientos para poder entrar ya con conciencia de causa a lo que es el siglo XX, a lo que es el arte ya contemporáneo.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Evidentemente vamos a hacer un análisis de las vanguardias, de la disputa de las vanguardias artísticas. Vamos a ver todas las diferencias que hay, porque generalmente a veces se habla de vanguardias que como si coincidieran, ¿no? Todas y fuera algo homogéneo, cuando en realidad pues no hay mayor debate quizás en todo lo que ha sido el arte moderno que el debate entre las vanguardias y las diversas proposiciones que éstas hacen y que a veces los llevan a enfrentamientos radicales que generan, por supuesto, y que se sustentan en una manera diferentemente radical de entender lo que podría ser el destino del arte moderno. Vamos a ver esta cosa de las vanguardias a fondo. Ahí sí ya nos vamos a detener un poco más, ¿no? Más o menos unos tres programas. Y vamos a ver algunos problemas en todo esto. Pues, por supuesto, van a salir problemas como la relación del arte contemporáneo con el arte primitivo. Vamos a dedicar un programa, vamos a traer invitados aquí. En todo esto, pues, va a venir gente que más o menos es conocedora de los momentos que estamos analizando para tener un diálogo con ellos también. Y bueno, otro punto de vista que alimente nuestro, que es la relación de la primitividad, ¿no? Nunca el arte moderno en realidad es un arte que surge gracias a una transfusión de sangre que recibe del mundo primitivo, sin el cual este arte moderno no hubiera sido posible. Sobre los términos de este alimento plástico, vamos a hablar del modelo sagrado, de lo que se llama la muerte de Dios, de las artes alternativas que surgen con el dadaísmo, con Duchamp, con el mismo constructivismo frente a las artes heredadas. Dedicaremos también un programa a la relación entre las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas. Vamos a ver por qué las vanguardias artísticas son liquidadas por los totalitarismos modernos. Cómo analizaremos lo que pasó en la URSS con todos los constructivistas, lo que pasó en Alemania con el expresionismo y en general con las vanguardias, y en Italia con el fascismo, e incluso en México un poco. Trataremos también el problema del muralismo y su relación con el Estado. Esta relación de los órdenes sociales ideocráticos y el efecto que estos órdenes sociales ideocráticos generan precisamente sobre el arte y cómo tratan de cooptarlo y de hacer que sirva a sus propósitos y, por tanto, de mellar ese filo crítico y alternativo y marginal que había venido definiendo a lo largo de la construcción de la modernidad al arte. Por supuesto, mucho de este programa, la gente lo que quiere saber es lo que está pasando ahora, que siempre es lo más difícil de interpretar. Es donde nunca somos más confusos que ante lo actual, ¿no? Lo actual requiere tomas de posición, evidentemente, que se dan en la incertidumbre de discusiones en las que estamos envueltos y que a lo mejor no estamos viendo porque están muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces analizaremos a partir de la segunda mitad del siglo XX que esta cosa del protagonismo norteamericano, de cómo el Estados Unidos entra como un, llamémosle así, un competidor, ¿no? Que empieza a hegemonizar de alguna manera lo que sería la dinámica, empieza a ser el que establece la dinámica, ¿no? Y las proposiciones se convierten en un territorio de proposiciones de la diferencia de ese arte que va a surgir del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, sobre lo antecedente o la continuidad en algún sentido con proposiciones de las vanguardias. ¿Qué pasa con la proposición norteamericana? ¿A dónde llega? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuáles son sus virtudes, sus miserias y sus grandezas? Y ver también, paralelamente, por supuesto, las reacciones a este intento de hegemonía que se dan en otras territorialidades artísticas y sociales.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Evidentemente, yo, la idea que tenemos, ¿no? No es una idea nacionalista del arte. Yo, para mí, el arte es una patria, la patria del arte. Yo lo que voy al arte la voy a considerar una patria. Una patria que puede ocupar múltiples territorios, pero que en sí el arte tiene sus problemas propios, su lenguaje, sus obras, sus héroes, sus villanos. Es todo un mundo, es un mundo inmenso, ¿no? Donde de repente la odisea del arte se puede estar protagonizando en cualquier parte. Y se protagoniza a partir de tomar en cuenta justamente lo que es la especificidad del arte. Y en relación con esa especificidad, y eso es un poco lo que vamos a seguir. Entonces, en todo esto, siguiendo con lo que vamos a plantear en las vanguardias, evidentemente yo voy a tratar de ver esto que se llaman las artes alternativas. Esto va a ocupar ya todos los últimos 6-7 programas, ¿no? Todo lo que son las artes alternativas. El arte de la tierra, la nueva carne, el performance, el happening, el fluxus, el retorno de las ritualidades, el arte digital, el conceptualismo, el minimalismo, el intento de retorno de la pintura con la transvanguardia, el expresionismo alemán, el debate entre las artes tradicionales y las artes emergentes, la explicación de qué es propiamente el arte conceptual, disipar la confusión que se hace generalmente entre arte conceptual y arte alternativo, todo ese tipo de cosas. Yo voy a tratar también entonces de ser muy preciso y de establecer los campos conceptuales en donde se deben plantear las cosas, ya que, en nuestra opinión, hay mucha confusión. se habla a veces, se oyen campanadas, pero no se sabe dónde, y se habla con mucha ligereza de las cosas, ¿no? A diestra y siniestra, y uno se da cuenta que no hay la suficiente pulcritud conceptual para decir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto o de aquello. Entonces, a lo largo de este programa, pues una de las ideas va a ser justamente esta clarificación conceptual. Vamos a hablar entonces también de algo que en un origen se da una escisión entre el mundo de la técnica y el mundo del arte. Se crean las escuelas politécnicas por un lado, las escuelas de arte por el otro. Los artistas durante todo el siglo XIX siguen trabajando artesanalmente, etcétera. Hay una especie de rechazo a la modernidad como orden tecnocientífico. Esto se empieza a evitar ya con el advenimiento del futurismo, que hace una vocación de modernolatría y que trata precisamente de llevar al arte a una asunción de las técnicas que ha puesto el mundo justamente moderno y un arte conforme a su tiempo, cosa que aquí, por ejemplo, en México propondrá insistentemente Siqueiros. Este encuentro del arte y la técnica será un encuentro que sobre todo se va a dar a finales ya los últimos 30 años y en lo que corre el siglo XXI, ¿no? La cibercultura, desde luego antes pues está la fotografía, está el cine, la holografía, el arte de video. Bien, hablaremos entonces del cuerpo como carne, del feminismo, de todo lo que ha aportado el feminismo en el arte, que es muy importante, la discusión de la modernidad y de la posmodernidad, el multiculturalismo, esto de la muerte del arte, y finalmente nos reservaremos un pronóstico sobre el futuro del arte en función de todo lo que hemos estado diciendo. Este es, pues, el perfil del programa. Y esperamos tener un diálogo, que el lenguaje con el que yo voy a tratar estas cosas pueda acercar a los radioescuchas al mundo fascinante del arte.
Recomendación bibliográfica de la semana. Para mayor información sobre este tema, le sugerimos consultar los libros de Alianza Editorial, Historia del Arte, uno de ellos de Ernest Gombrich y el otro de Juan Antonio Ramírez y autores varios. Para su comodidad, consulte la página de internet www.radioeducacion.edu.mx, Territorios del Arte Contemporáneo.
Territorios del Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.